Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase de Malala Yousafzai dice: el respeto es la base sobre la cual se construye un mundo pacífico y justo.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web, te invitamos a que entres, CaminoAlSol.do. Y nosotros estamos muy contentos en nuestro programa en el día de hoy porque tenemos una visita muy especial. Nos acompaña una persona a quien hemos admirado por años su trabajo como escritor, como periodista, y es un honor para nosotros tener en Camino al Sol a don Sergio Ramírez, escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, presidente del Festival Centroamérica Cuenta. Buenos días, don Sergio, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes en Camino al Sol.
¡Qué bueno!
Un honor para nosotros, don Sergio.
Don Sergio, el Festival Centroamérica Cuenta está ya tocando las puertas, se estará celebrando en esta semana, y nos gustaría, bueno, saber de usted como presidente del festival la importancia que tiene para nosotros como latinoamericanos este encuentro.
Claro que sí, con mucho gusto. Este es el 10º aniversario de nuestro festival, que comenzó en Managua. Después hemos realizado ediciones en San José de Costa Rica, en la ciudad de Guatemala. Tenemos un festival paralelo cada año también en Madrid, en Casa de América. Y este año hemos elegido como sede tanto la ciudad de Santo Domingo como la ciudad de Santiago, donde precisamente iniciamos las sesiones literarias. El día de hoy hemos convocado a cerca de 80 escritores de más de 20 países, tanto de habla hispana como de otras lenguas, organizados alrededor de más de 50 mesas de discusión. Vamos a tener dos talleres de formación literaria, de manera que esta es una verdadera fiesta cultural la que empezamos a celebrar a partir del día de hoy en la República Dominicana.
Hace 10 años, como usted explica, que inició este Centroamérica Cuenta. ¿Qué había en esa maleta de don Sergio hace 10 años que lo movió a construir esta plataforma de visibilización de tantos autores?
Bueno, nosotros siempre hablamos de los países centroamericanos, de los países del Caribe, buscando hilos de identidad que unan, que surzan estos pedazos sueltos que tienen muchísima identidad cultural, y el esfuerzo es que se reconozcan entre ellos mismos los escritores. Me parece que la cultura es el vínculo común más poderoso, más allá de disensiones, diferencias. Es el vínculo común más poderoso que podemos desarrollar. Y tenemos una literatura y una cultura que es digna de conocerse fuera de nuestras fronteras. Este es el siguiente motivo. Es decir, que la literatura y la cultura centroamericana viajen fuera de las fronteras nuestras. De manera que el mismo nombre de Centroamérica Cuenta implica que Centroamérica Cuenta, porque es un festival dedicado a la literatura, a contar, y también porque cuenta, porque queremos ser tomados en cuenta, y vale la pena que seamos tomados en cuenta.
Claro, excelente.
El juego de palabras. Claro. Sergio, usted comenzó su carrera literaria como cuentista hace muchos años ya. Cuéntanos un poquito más acerca de ese primer encuentro suyo con el lápiz, el papel, sí, la literatura.
Bueno, yo creo que uno puede empezar a escribir desde muy joven, como en mi caso. Yo escribí mi primer cuento a los 13, a los 14 años. Wow. Puede hacerlo ya mayor, como José Saramago, que empezó a ser novelista ya cerca de los 60 años. Y ya ven con el éxito que lo hizo. Es un llamado, es una vocación, es una necesidad que uno siente muy íntima. en mi caso como cuentista, de contar a otros lo que a mí me parece que vale la pena ser contado y que solo yo puedo contar, y establecer este vínculo entre quien escribe y quien lee, que sin el cual la literatura no existiría. Es decir, y ser atractivo, escribir de manera que sea atractiva para quien me lee y no me abandone. Este es el pacto secreto, digamos, que se establece entre escritor y lector. Y bueno, yo me formé como cuentista primero, llegué a la novela mucho más tarde. Yo pensaba que se podía ser solo cuentista. En aquel tiempo ser cuentista tenía mucho prestigio. Ahí tenemos el caso de Juan Bosch,
claro,
que solamente fue cuentista a lo largo de su carrera, uno de los grandes cuentistas de la lengua. Y ahora es más difícil. Ahora un joven, si se presenta a una editorial, lo primero que le dicen es que si trae una novela, un libro de cuentos, no es un buen comienzo hoy día. Pero yo sigo siendo un cuentista muy dedicado y siempre tengo cuentos en proceso. Mi último libro precisamente fue un libro de cuentos que se llama Ese día cayó en domingo, que se publicó el año pasado en España.
Don Sergio, es bueno, pues imposible tenerlo aquí con nosotros y no tocar, por lo menos, el aspecto que motiva a muchos escritores, a muchas personas vinculadas con la literatura, su acercamiento con la política. Son muchos los escritores que de una forma u otra han estado vinculados en diferentes momentos de sus carreras con la política. Usted es escritor, es periodista, es abogado, es político. Me gustaría conocer usted como escritor. A ver si pudiera contarnos qué es lo que mueve a personas vinculadas con la literatura a tener acercamientos con el mundo político.
Bueno, yo definiría la política en un sentido, con la amplitud que este término tiene. Yo nunca he sido político en términos profesionales. Nunca lo fui en el sentido de que haya entrado a la política porque me gustaba la política como tal. Es decir, que es un oficio noble también cuando es ejercido con propiedad, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, aspirar a cargos públicos, a ser electo, a ser dirigente político, a tratar de cambiar el rumbo de una nación, a contribuir al desarrollo nacional, al desarrollo institucional de un país. Ese es un oficio noble.
Noble, totalmente.
Yo no pertenecí nunca al grupo de personas que tienen esa vocación. Mi circunstancia fue distinta. En Nicaragua se produjo una revolución, había una dictadura cruel, sanguinaria, como lo fue la dictadura de Somoza, y había que salir de ella. Y este fue un esfuerzo en que entramos intelectuales, escritores, que yo nunca tomé las armas, pero di mi contribución a esta revolución. Entró todo el mundo, muchos abandonaron sus estudios en las universidades, otros abandonaron sus trabajos y tomaron las armas hasta que entre todos derrocamos a la dictadura. Después, claro, cuando la dictadura fue derrocada, pues había que ejercer el poder y a mí me tocó un papel dentro del ejercicio del nuevo poder revolucionario, pensando que las cosas se podían cambiar radicalmente para bien. La política, una vez que uno entra en este ejercicio, quiera o no quiera, tenga vocación o no, pues trae decepciones, trae amarguras. Las metas muchas veces no se cumplen, aunque se trate de una revolución, y este también fue mi caso. Esta revolución terminó totalmente frustrada, y cuando yo sentí que ya mi papel no tenía ninguna importancia o ya tenía que salir, salí y volví al único oficio que yo he tenido como válido en mi vida, que es el de escritor. Claro, yo abandoné las filas del Frente Sandinista en el año 1995, hace muchísimos años.
Claro.
Hicimos un esfuerzo por fundar un nuevo partido democrático, revolucionario, no tuvimos éxito y luego yo volví a la escritura. Y entonces estoy en la escritura, pero con una voz crítica, porque sí, yo creo que los escritores, si tienen voz, tienen que usarla. Tienen que usarla para denunciar, tienen que usarla para ser críticos, y es lo que yo sigo siendo.
Totalmente.
Ese papel crítico es el que me tiene ahora en el exilio.
Y precisamente hay una novela, Margarita está linda en el mar. ¿Qué significa esta novela para usted? Premio Alfaguara.
Alfaguara, sí.
en el año 1998. Sí, esta novela es un juicio de la historia de Nicaragua desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la influencia que Rubén Darío como personaje ha tenido en la vida cultural del país y el plan para matar al fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, 50 años después del entierro de Rubén Darío. Esta novela va sobre estos dos caminos, contando la historia contemporánea del siglo XX de Nicaragua, que está basada en un gran poeta y en un gran dictador. Sí, esto puede ser una gran contradicción, pero son las características de la historia de Nicaragua.
Sí.
Ya, además, ese premio Alfaguara que usted dice, año 1998, con esa novela Margarita, esta linda la mar. Hay otros premios importantes como el Carlos Fuentes que usted ha recibido y también el premio Cervantes, que casi se le dice el Nobel de habla hispana. ¿Qué ha representado para usted ser el primer centroamericano en obtener ese premio Miguel de Cervantes?
Bueno, es un desafío. Un premio no es un momento de sentarse en el camino y decir, bueno, yo ya tengo el premio Cervantes, hasta aquí llego, ya mi obra es perfecta. Al contrario, es un acicate para seguir adelante. Uno nunca ha escrito la mejor obra de su vida. La mejor obra que uno tiene que escribir está siempre por delante. Y el premio es eso, un estímulo para seguir escribiendo. Al fin y al cabo, uno es escritor hasta que se muere, ¿no? No hay, sí. no hay tercera edad de la escritura. Uno no se retira de la escritura. Decía Woody Allen que uno solo se retira de lo que le gusta. Así que,
no le gusta,
cuando
¿verdad?
Uno tiene por oficio la escritura, pues la ejercerá siempre, ¿no? Mientras tenga estas dos condiciones fundamentales, que son memoria e imaginación. Y cuando uno tiene la memoria hay que usarla, y la imaginación también hay que usarla.
Don Sergio, y usted como presidente del Festival Centroamérica Cuenta, ¿cómo valora lo que ha sido el recorrido de este festival por estos 10 años? ¿Cómo ve usted el centroamericano que escribe?
Pues yo diría que de crecimiento, de desafío, hemos venido aumentando las actividades del festival. Hemos agregado la literatura, el periodismo, hemos sostenido talleres de periodismo, hacemos reportajes, tenemos como parte del festival un programa muy interesante, es que Emiliano Monge, un escritor mexicano, dirige a algunos de los invitados a hacer reportajes en el lugar de donde vamos. Okay. En este caso serían reportajes muy particulares sobre la ciudad de Santo Domingo, y luego estos reportajes se publican en el diario El País, en Madrid. Este es un aspecto. Ahora tenemos otro programa que se llama Las Cuentas de Centroamérica, que es un libro de ensayos sobre distintos aspectos de la vida centroamericana e incluyendo la República Dominicana, sobre la política, sobre la situación social, sobre la economía, sobre la cultura, sobre la ecología, la protección de los bosques. Y esta serie de ensayos se van a publicar en un libro, pero antes algunos de los contribuyentes del libro van a estar presentes aquí para conversar sobre estos temas. Entonces agregamos también Las Cuentas de Centroamérica a nuestro programa, agregamos la poesía, vamos a tener una sesión de poesía, tenemos también la literatura infantil como foco de atención. En fin, es una diversificación cada vez mayor.
Don Sergio, ante el auge de las diferentes tecnologías, ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial y que le das un texto y la máquina automáticamente te puede redactar cualquier cuento, cualquier historia. Muchos periodistas, muchos escritores han estado hablando precisamente sobre que hay algunas plataformas que ya están poniendo a la venta libros que han sido generados por la inteligencia artificial. Es decir, esto representa un caso digno de estudio, pero al mismo tiempo, ¿cuál es su comentario, sus pensamientos sobre estos tipos de tecnologías que tienen como base un desarrollo en el lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto?
Yo creo que estamos entrando en la historia de la humanidad en la etapa de la ciencia ficción, ¿no? Ya no vamos a saber cuánto es verdad, cuánto es mentira.
Sí.
De todas maneras, todas estas máquinas infernales o estas máquinas angelicales, como las queramos llamar, son obra de la mente humana. Y por lo tanto, la mente humana es insustituible. Hay una escena inolvidable en la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio, uh-huh, donde esta máquina que es tan perfecta, esta inteligencia artificial que es tan perfecta, llega a volverse maldita, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y entonces el ser humano que está frente a ella busca cómo desconectarla. Uh-huh. Y cuando la va a desconectar, la máquina comienza a suplicar que no la mate, que no la desconecte. Es una máquina que ha llegado a tener sentimientos.
Conciencia, sí.
Y teme la muerte, ¿no? Teme la muerte porque sabe que va a ser desconectada. Bueno, este es el momento en que estamos, ¿no? El ser humano siempre va a tener la capacidad de desconectar o no a la máquina, a menos que la máquina se vuelva tan poderosa que ya no pueda ser desconectada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si a la máquina un día le preguntan de qué le parece la humanidad con todas sus guerras, la destrucción de los bosques, el envenenamiento del ambiente, y toda la maldad humana, que si vale la pena que la humanidad siga adelante o no, y la máquina contesta que no, entonces puede ser el fin de todos nosotros, ¿no?
Claro. Esperemos que no le hagan esa pregunta.
Son de los dilemas que tenemos. Sus palabras, sus comentarios para ese joven que está escuchando, para esa joven que está ahí escuchando y tiene por dentro de sí ese algo que contar.
Tiene que contarlo. Es decir, si alguien siente la necesidad íntima de que una historia tiene que ser contada, tiene que ponerla sobre el papel, buscar cómo ponerla sobre el papel. Si no siente que esa necesidad es imprescindible, que en lugar de escribir puede hacer otra cosa más importante, que se dedique a hacer esa otra cosa más importante, que es la vocación de su vida. Sí. Pero si la vocación de su vida es escribir, tiene que escribir. Y dedicar a la escritura, aunque sea un par de horas al día, una hora, media hora, pero escribir. No hay escrituras, no se puede escribir sin escribir.
Claro, claro.
Uno no puede decir qué buena idea la que tengo, un día la voy a escribir y se le olvida, todo se olvida, ¿no? Para eso existe el papel, para eso existe el teclado. Y bueno, cumplir con ese deber, si uno cree que esa es su propia necesidad imprescindible.
¿Tiene usted algún tipo de ritual para escribir? ¿Algún momento específico, una hora del día?
Yo escribo todas las mañanas después del desayuno, entre la hora del desayuno y la hora del almuerzo, es mi hora de escribir. Me he acostumbrado a eso por muchos años. Bueno, eso es mi procedimiento. Hay muchos, hay unos que escriben de noche, a medianoche, en la madrugada. Otros escriben en los cafés, en los bares. Yo no podría, yo necesito la soledad, el aislamiento para poder escribir. Pero uno tiene siempre su propio método y es que tiene que buscar cómo desarrollar.
Definitivamente.
Claro.
Para nosotros aquí en Camino al Sol ha sido un lujo tenerlo aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la conversación, muy amable. Vamos saliendo para Santiago, que comenzamos nuestras actividades el día de hoy. Así que ahí estaremos y los invitamos a ustedes y a todos los oyentes a acompañarnos en las actividades de Centroamérica Cuenta que van a durar toda esta semana.
Muchísimas gracias. Y tengo acá hasta un piropo para usted, don Sergio. Dice,
¿ah, sí?
Con inmensa admiración por deleitarme con sus temas literarios de modo exquisito. Anoche hasta unas flores robaron para usted. Y me mandaron la foto. Y recordarle que un nicaragüense como usted lo será hasta que muera. Y los buenos nicaragüenses de variados colores y profunda belleza se lo testimonian con este buquet de la República Dominicana. Unas flores que robaron para usted, ya sabe.
Muchísimas gracias, ese es el mejor homenaje que puedo recibir. Muchas gracias.
Don Sergio Ramírez, para nosotros un lujo haberle tenido aquí con nosotros. Desearle muchísimos éxitos con este festival Centroamérica Cuenta.
Gracias.
Muchas gracias. Linda estadía, don Sergio.
Bueno, por me supuesto. Soplaron gracias. Que le gustan los boleros a don Sergio.
Sí.
Sí, eso me lo soplaron, entonces.